yo quería escribir historia.
LU23, Radio Nacional Calafate, presenta Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer. En el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio santacruceño.
Hola, 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 ¿me escuchás?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta ya 24º programa de Año Bayer, un programa de Radio Nacional que rescata la figura y la memoria del escritor, periodista, investigador y militante Osvaldo Bayer. Este programa se emite por las radios nacionales y también se puede escuchar desde la plataforma Spotify. Mi nombre es Mario Borni y me acompaña el presidente de la Mesa de la Memoria por las Huelgas Patagónicas del Calafate, el señor Carlos Covelo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, buenas noches. Un día más, ¿no? Un programa más, y ojalá que no se haga tan corto, que siga, que
siempre
se extienda más.
Corto, ¿no? Siempre sí. Es muy rico, la verdad que las entrevistas que venimos haciendo, la cantidad de cuestiones que dispara, ¿no, Osvaldo?
Cantidad y calidad de personas que hablamos, ¿no? Gente, todos con la cantidad de gente que viene trabajando por la memoria, ¿no?
Sí, es muchísima gente la que viene recuperando la memoria de las huelgas y también recuperando y la memoria y la palabra de Osvaldo Bayer, ¿no? Vuelvo a recordar el hermoso libro que se estrenó hace muy poquito. Que se presentó hace muy poco en el CCK, que vos pudiste estar, donde bueno, quizás se hablaba más desde la poesía, pero no la cantidad de aristas que abre la figura de Osvaldo, ¿no? No solamente la del escritor y militante, ¿no? Bueno, vamos a arrancar este programa hoy. Vamos a arrancar este programa donde vamos a ir hablando de diversos temas. Vamos a estar entrevistando a personas de diferentes lados de la Patagonia para ver también ese legado, ¿no?, de Osvaldo Bayer, ese legado que deja él en este caso en una biblioteca popular, ¿no?, de un lugar tan tan hermoso como es Villa Langostura. Pero antes vamos a escuchar esta milonga social del payador libertario. Con esto vamos a dar inicio a este programa. Thank you.
fallador del territorio argentino, y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono, y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía, que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía.
Bueno, y ahora estamos escuchando a Ariel Prat con también una milonga anarquista. Esto es un disco que después vamos a pasar bien el dato, muy interesante, en el que Osvaldo Bayer participó con textos, con recopilación, hizo todo un, se recopiló toda la cultura libertaria, libertaria en serio, digamos, ¿no? Es importante aclararlo.
Sí, verdad.
En un muy buen trabajo, que muy lindo, que vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero bueno, ya estamos en contacto con Alicia García. Ella es la directora del Instituto Elsa Barbería, que depende del Consejo Provincial de Educación, y queríamos hablar con ella por muchas cuestiones, porque ella hace rato que viene investigando la historia de nuestra provincia, pero básicamente están organizando a través del Consejo Provincial de Educación un conversatorio que se llama Participación Indígena en las Huelgas de 1921. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Mario Bornia, Carlos Covelo, te saludamos aquí desde Calafate, Radio Nacional.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Mario? Hola, Carlos.
Hola, Alicia, un placer escucharte.
Bueno, igualmente.
Contanos un poco de qué se trata este conversatorio que van a realizar mañana, ¿no?
Bueno, mañana coincidimos el Instituto Elsa Barbería y la modalidad de educación intercultural bilingüe en una actividad que en el caso de la modalidad es el cuarto encuentro que propone la coordinadora de esta modalidad dentro del Consejo entre las comunidades indígenas o originarias de esta provincia, con un diálogo con los docentes de los distintos niveles educativos del Consejo Provincial de Educación. Y para ellos es el cuarto encuentro. Estuvieron también en Feria de Ciencias hablando de saberes, y mañana hablaremos de las huelgas. Uh-huh. En nuestro caso tendría que yo ya a esta altura creo que, no te digo exagerado, pero por lo menos hemos hecho 6 conversatorios, además de algunos seminarios y conferencias referidas a la temática de las huelgas, y el Consejo Provincial de Educación también sostenido la realización de una muestra de arte que se inaugura este sábado, que es Bien al Sur, con una convocatoria a los artistas, y en el marco de los 25 años del Museo Minichelli. Así que yo creo que en realidad es la creación del instituto, que va a cumplir su primer año, de alguna manera resignifica y articula todo lo que se refiere tanto a los contenidos culturales, artísticos y naturales referidos a la provincia de Santa Cruz. No sé si fui clara, perdón.
Sí, muy clara, y además
haciendo un recuento de la cantidad de actividades que no, por supuesto, no comienzan acá, que sino que ya vienen realizando ya hace varios encuentros atrás. ¿Y cómo qué análisis haces de estos encuentros que se vienen realizando? ¿Cómo es el interés de la comunidad educativa en general, de los docentes? Si tuvieron la oportunidad de charlar con alumnos.
Que ha empezado a instalarse el instituto como una herramienta que ofrece el Consejo Provincial de Educación para abordar temáticas específicas. Ustedes piensen que recién el 20 vamos a cumplir un año y bueno, estamos trabajando de manera sostenida. En este año nos pidieron que hiciéramos eje en la conmemoración de las huelgas y alrededor de ese eje hemos propuesto capacitación a los docentes que han sido de alguna manera también, Mario, altamente satisfactorias porque el reconocimiento de los docentes que cursaron esas capacitaciones ha sido satisfactorio. Uh-huh. Después los conversatorios también nos permiten atravesar barreras, ¿no? Porque en general esta conmemoración o este tipo de eventos caían sobre las espaldas de los profesores de historia o de educación cívica, andaban por esos andariveles, y lo que creo que fue de alguna manera un acierto y una nueva mirada la que se propuso de poder abordar esta temática desde muy diferentes ángulos. Hemos elegido y sostenido fundamentalmente aquellos referidos a cierta poética, porque eso es la literatura, pero la poética, la literatura, las canciones, dan cuenta de hechos traumáticos y eso no nos permite atravesar ciertas barreras, incluso generacionales, ¿no? Porque la cuestión, por ejemplo, de las cantatas, las nuevas cantatas que se han producido, bueno, van renovando los modos de llegar a un público joven, a intérpretes jóvenes y a renovar esta mirada respecto de las huelgas. Creo que en ese sentido también se avanza con este conversatorio en el que mañana vamos a tener el gusto de poder que lo cierre y que participe del mismo esta poeta mapuche reconocida, que es Liliana Ancalao.
Sí, sí, sí.
De alguna manera, a mí lo que me importa en esta nueva actividad es recuperar aquellos sectores, la participación de los sectores que más sufrieron la represión. No tanto hacer el eje en quienes también los denunciaron, lo analizaron y demás, pero bueno, acá cuando realmente creo en eso, tenemos que ver que el impacto de la represión tiene, yo creo que, varias aristas que hay que seguir profundizando y analizando, que es el silencio que se impone después de las huelgas o después de la represión a las huelgas, frente a los sectores más humildes o más postergados, menos favorecidos económicamente, y que se impone el miedo después del terror, Mario.
Claro, claro.
Esto, viste, es un hecho reiterado en la historia argentina. Yo creo que la actualidad de la reflexión, la importancia que adquiere una conmemoración de este tipo, pasa por revisar estos aspectos. Yo hablaba con Marcela Alaniz hoy y decía, bueno, ella trae esta articulación con las comunidades indígenas dentro del Consejo Provincial de Educación, que ha sostenido esta modalidad a lo largo de 10 años, por lo menos. Uh-huh. Esto también da cuenta de una continuidad en una política de Estado, ¿no?
Qué bueno lo que decís, Alicia, sí. Porque es bueno, primero, por una parte, recuperar nuestra verdadera historia santacruceña. y por otro lado buscar la verdadera identidad del santacruceño, cosas que se fueron durante mucho tiempo, como vos decís, se fueron postergadas, y las cosas que parecían normales no eran tan normales, con la desigualdad social, el dominio de los grandes terratenientes, que ahora llega a los jóvenes, que ellos saben interpretarlo, como vos lo decís, ¿no? Qué gran aporte.
Yo creo que sí, Carlos, porque, digamos, nosotros no podemos obviar que el Consejo Provincial de Educación cuenta entre sus miembros a muchísimos docentes que están comprometidos pero que, con temáticas de este tipo, pero que muchas veces disocian su función educativa con la función gubernamental. Y esto pasa porque la gente no se asume. Yo estuve ayer en un encuentro, en una participación, ayer o antes de ayer, no recuerdo ya cuándo, y alguien que pertenece y dirige dos espacios culturales señala se autopercibe como alguien independiente del Estado, sin asumir que ella es el Estado en ese caso. Entonces, me parece que también esos son caminos que empezamos a andar. Es decir, bueno, a ver, yo creo que el trabajo que hacen las direcciones, algunas direcciones de cultura, algunos grupos de vecinos interesados en estas temáticas, le ha dado a la conmemoración un arista de participación. Si vos me preguntás a mí como una vecina más de esta provincia, yo te diría que hubiese integrado también a otros gremios, pero bueno, no es tarde, porque esto que ustedes plantean y que plantea la gente que está en bilingüe, bueno, ¿cuáles son los sectores invisibilizados de la huelga?
Claro, claro. ¿Y cómo podríamos, son varias charlas, ¿no? Entonces me entiendo que debe ser difícil resumir, pero ¿qué nos podrías contar de justamente de estos pueblos silenciados o invisibilizados, el rol que cumplieron en las huelgas? Bueno, los pueblos originarios sobre todo, ¿no? ¿Cuál fue el rol?
Un pequeño adelanto, digamos, porque hay una cuestión que va a aportar la modalidad de educación bilingüe y otra cuestión desde la mirada del instituto. Y una de las cuestiones que yo he planteado sistemáticamente al interior de la mesa es que nos preocupaba, y sobre eso se ha abundado mucho en este año, es que qué pasaba, cómo se llega a las grandes huelgas. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, de qué sectores estaban organizados, alrededor de qué consignas y de qué reivindicaciones. Uh-huh. Lo que no se ha estudiado tanto es qué pasó después.
Claro.
Sí, ¿qué pasó después? ¿Y cuáles son los registros de estos sectores? ¿Cómo hago yo para acercarme a ponerle nombre a quienes tal vez yacen en las fosas comunes que hay en Santa Cruz? Bueno, ese es un esfuerzo de investigación que hasta ahora no se ha tomado porque queda de alguna manera subsumido o involucrado detrás de categorías generales o de sujetos colectivos. Si yo digo los trabajadores, claro, son trabajadores, pero al interior de los trabajadores eran todos anarquistas. Eran todos indígenas, eran todos chilotes. ¿Cómo era esa relación de contratación entre los estancieros y la peonada que trabajaba en sus campos? ¿Quién podría llegar a tener y dónde estarían esos registros? Yo creo que hay una cuestión que no se deja, que no se termina de ver o de advertir o de señalar, que es la desaparición de los archivos obreros.
Por lo que decís, y atando lo que decía Carlos hace un rato, me parece que también interpela mucho a esa cuestión de la identidad, ¿no? De una identidad que hoy digo, cuando hablamos de los chilotes, de los pueblos originarios, y interpela un poco a...
Las mujeres son las otras invisibilizadas. Exacto. Cuando vamos a decir que, ¿cuáles son los sectores invisibilizados? Como sector, como dentro de este conflicto pueden sostener características especiales, ¿sí? Porque no es lo mismo el obrero que viene de una Europa que expulsaba población, evidentemente, porque si no, no hubiese tenido Argentina esa cantidad de inmigrantes que tuvo, que viene de esa Europa de la guerra, de la posguerra, de las revoluciones. Una cosa es ese obrero que tiene una tradición, otra cosa es el peón que... Digamos, es chilote, pero es chilote también en relación con la combinación que se da entre Punta Arenas y la isla de Chiloé, que es una cuestión que hoy no está tan estudiada o tan visibilizada. A diferencia de la colonización que hace el Estado argentino en el extremo sur, en el Estado chileno, cuando mandan la goleta Ancud a fundar el con los pobladores para la zona de la región magallánica, cuando se funda Punta Arenas, las primeras 200 hijuelas de entrega de tierra fue a isleños, a chilotes. Entonces, la relación del chilote con la región patagónica es muy fuerte y está anclada. Por un lado, sí, en Chiloé, con el obrero que venía y hacía el ciclo de la lana, de la esquila, de la alambrada, de la señalada, de todas las tareas del campo. Pero también estaba este otro que cruzaba la frontera.
Y bueno, entonces, Alicia, está muy expresado en el libro de Osvaldo Valle, cuando es la última gran asamblea que hacen en Estancia Anita, cuando los anarquistas querían seguir la lucha. Pero los peones, los chilotes, como le decían los chilenos, ellos querían volver a su normalidad, porque la familia los estaba esperando, dependía de ellos la comida, todo lo que ellos necesitaban, la familia para seguir progresando, y ellos querían terminar con esa huelga, y quizás en ese momento no tenían una idea tan exacta de lo que era la revolución o contra quiénes estaban luchando, ¿no?
A eso me refiero, que uno no puede decir que era homogéneo el grupo. Entonces, en esa heterogeneidad es la que habría que indagar, estudiar y plantearse. Bueno, a ver, ¿dónde encuentro yo? ¿Habrá registros en las estancias? ¿En manos de quién continúan las estancias?
Mirá, Alicia,
las oficinas que administraban los campos.
Exacto. ¿Quiénes eran?
Bueno, y esas son las preguntas que nos pueden llevar a recuperar las identidades individuales.
No, te quería comentar, Alicia, que yo hace pocas semanas viajé por el lugar donde mataron a este muchacho Maldonado, que fue en el kilómetro 1848 de la ruta 40. Y vos sabés que sacaron todos los mojones. Es decir, no, sacaron los mojones de la ruta para que no quede identificada. Sacaron la tranquera, la borraron. Después tiraron abajo un monumento que se había hecho. Eso ya en este momento, a poco tiempo, ya están borrando la historia. Imagínate en esa época, hasta que llegó Osvaldo Bayer, y eran dueños y señores de todo, de la vida de toda la gente.
Claro, pero yo creo que el gran mérito de la obra de Osvaldo Bayer es la difusión, la trascendencia y el momento y el acompañamiento que tuvo para poder concretar esa película que fue pasando de generación en generación, ¿no? Pero también, Carlos, hay que recuperar, o hay en Buenos Aires lugares, y Osvaldo seguramente tiene en lo que era su lugar de trabajo, el Tugurio, la prensa obrera que sí siguió denunciando los hechos ocurridos en la Patagonia. A mí me parece que en ese sentido nos falta todavía mucho por trabajar.
Exactamente.
Bueno, una última cosa. Osvaldo lo señala eso. Cuando termina todo la matanza que hicieron, había un diputado llamado Tito Masso que los denuncia y los radicales, como siempre, llaman y hacen una comisión de investigadora. Y ahí cerraron todo. Como siempre, cuando se hicieron la comisión y ahí cerraron todo, no, nunca más se investigó nada.
Lo conozco porque sé que es el padre de Juan Esteban quien pide ayuda en ese momento y hace la denuncia, y por suerte nosotros hemos recuperado todo el debate que se dio en esa ocasión. Pero bueno, son cosas para ir viéndola.
Para varios programas
más. Alicia, queremos agradecer muchísimo este contacto que nos haya, la verdad que es riquísimo.
Muy bueno.
Y bueno, por supuesto, invitar a los oyentes, las oyentas que nos están escuchando a participar de este conversatorio, ¿no?
Sí, por supuesto. Está el formulario en la página de educación y pueden inscribirse allí sin ningún problema. Después va a ser subido a la plataforma, pero no mañana, porque en este momento la plataforma está transmitiendo en forma directa la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología.
Perfecto. Buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Alicia.
Bueno, gracias.
Un gran trabajo de educación. Un
abrazo grande.
Gracias. Chao.
Hablamos con Alicia García. Ella es directora del Instituto Elsa Barbería, que depende del Consejo Provincial de Educación.
Un día tendremos que hablar de Elsa Barbería. Sí. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Y quién fue Elsa Barbería? Es muy, muy importante. Escribió un libro con un prólogo nada más ni nada menos que de Osvaldo Bayer. Y un trabajo de 10 años también que le llevó a ella.
Murió joven,
y bueno, hay que rescatarla a Elsa Barbería.
Y ahora vamos a escuchar Guajiras Rojas, A los Anarquistas. Estamos en comunicación con Gerardo Gioldi,
Él es integrante de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa Langostura. ¿Qué tal, Gerardo? Mario Bornia y Carlos Coelho, te saludamos.
Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien, Gerardo.
Muy bien, muy bien. Aquí estamos en este programa que, bueno, se llama Año Bayer y que homenajea, ¿no?, la figura de esta persona que ustedes le han puesto el número, su nombre a la biblioteca. Contanos un poco cómo surgió ese homenaje.
Bueno, hace más o menos unos... La biblioteca tiene 30 años, está por cumplir en noviembre 30 años, y hace unos 20 años se decidió, los socios decidieron, bueno, ponerle un nombre a la biblioteca, se llamaba Biblioteca Popular Villa Langostura. Y bueno, ahí, en una cerradísima elección, donde había varios candidatos, uno era Facón Grande, otro era el Che Guevara, después estaba Osvaldo Bayer, bueno, ahí se cerraron filas, y bueno, terminó siendo votado don Osvaldo. Me acuerdo que al día siguiente lo llamé por teléfono y le dije que, bueno, por fin, en la Patagonia iba a haber una biblioteca que no se llamara ni Rivadavia, ni Sarmiento, ni Roca, y que se iba a llamar Osvaldo Bayer. Bueno, y así fue como, bueno, la historia con Osvaldo es una historia que está entretejida por montones de situaciones familiares, y bueno, así fue que Osvaldo vino 4 o 5 veces a la biblioteca, y bueno, fue muy lindo esas charlas espectaculares que daba ante 200 personas.
Eso te quería preguntar, ¿él conoció, él estuvo en la biblioteca?
Claro, sí, fue muchas veces, porque además era como un lugar, en esos momentos, no sé si ustedes recuerdan, bueno, estaba todo el tema de Pulmarí en Aluminé, desde el punto de vista mapuche, estoy hablando, que fue una gran victoria del pueblo mapuche, fue una de las primeras victorias. Después estaba todo el tema de Chapelco, y entonces Osvaldo empezó a interesarle no solamente esas charlas increíbles que daba de la conquista del desierto, de la personalidad de Roca, de la época de los 80, etcétera, etcétera, sino también matizarlo con la actualidad del pueblo mapuche. Y en esos años se estaba dando todo eso, de hecho, en Villa Langostura, para el 2002, o sea, 2 años después, se reorganizan dos comunidades que terminan siendo muy importantes en la zona, que es la comunidad Quintriqueo y la comunidad Paichilantreao. De tal forma que él escribió mucho, ¿se acuerdan? Las famosas contratapas de Página 12, ¿no?
Claro. Sí, solo de por medio.
Claro, hubo 2 o 3 donde escribió sobre... sobre esto, sobre los mapuches que no eran objetos de museos o del pasado o folclore, sino que eran personas, eran seres humanos que estaban vivos y con una cultura muy viva, por otro lado. Así que bueno, eso fue un poco el inicio de la historia con don Osvaldo.
Y con respecto al trabajo, sería bueno que podías compartir con la gente que nos está escuchando, el trabajo que están preparando ustedes o están realizando ya al cumplirse 200 años de los hechos tan trágicos del 21, ¿no?
Bueno, dos líneas. Por un lado, con un montón de compañeros, no solamente acá de la zona de San Martín, Neuquén, Bariloche, sino también de Buenos Aires, decidimos publicar un libro para, pues siempre decimos cuánta gente lo conoce Osvaldo, pero que tan poca gente lo ha leído realmente, ¿no? Que hayan leído los 4 tomos de una de las investigaciones más apasionantes que ha dado la historia argentina. Y bueno, entonces convocamos a 11 personas, había más, pero al final no pudieron escribirlo, todo esto un poco medio apurado, ¿no? Y bueno, y ahí logramos ya tener casi el libro, ya entró en imprenta, así que con suerte en diciembre tendremos algunos ejemplares, que en realidad es algunas miradas de nuevos datos que van surgiendo de los hechos, de cómo fue todo, un poco contar cómo era la época, qué significó la Liga Patriótica, por ejemplo.
Sí.
Eran momentos donde hoy por hoy medios incomprensibles, porque que maten a 1.500 personas, hoy matan a uno, matan a Fuente Alba y es un escándalo y es motivo de miles de nuevas luchas, ¿no? Pero mataron a 1.500 y bien calladito estuvo todo durante 40 años. Claro. Por lo cual es muy importante tratar de entender qué es lo que estaba pasando en aquella época, ¿no? Para que esas barbaridades pudieran suceder y qué significaron para el futuro de la Patagonia, ¿no? Pues es que si no hubiera sido por el rescate de Don Osvaldo, uh-huh. Yo creo que el libro lo que ha permitido es que en la Patagonia pudieran darse la cantidad de nuevas luchas que empezaron a darse, ¿no? La lucha medioambiental, la lucha de los petroleros y, por supuesto, la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Como que él abrió una tumba de silencios, la expuso ante la sociedad en una forma brillante que fue la película, porque la película sí la vieron miles y miles y miles de personas, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado, y por otro lado hicimos una convocatoria artística para que de distintas ramas culturales se pudiera tener en la memoria a los peones asesinados. Y bueno, ya han llegado muchos trabajos, que estamos ahora el 12, el viernes 12, o sea, este viernes no, el otro, vamos a mostrarlos acá en la biblioteca, y bueno, también se va a pintar un gran mural en las paredes de la ampliación de la biblioteca, así que bueno, todo eso son algunas de las acciones que nosotros estamos llevando a cabo, y con gran alegría vemos que muchísimos grupos lo están haciendo cosas, ¿no?
O sea, que te quería preguntar justamente cómo es una biblioteca en el corazón de un lugar que pasan los años, parece que la historia se volviera a repetir, digamos, de los comienzos de Osvaldo cuando comenzó a hacer su tarea periodística en Esquel, ¿no? Y ya empezaba a poner el foco en las injusticias, sobre todo, bueno, en quienes eran los dueños de la tierra, a cuestionar y a denunciar. Y vos recién hablabas, bueno, de esa cosa que no quede cristalizada, ¿no? Y pienso, ¿cómo es la vida de esa biblioteca en ese lugar? En ese lugar que, como vos bien también decís, están pasando tantas cosas y tantas luchas se siguen reivindicando.
Bueno, al comienzo fue bastante complicado. Pensemos que Villa Langostura y el Parque Nacional Nahuel Huapi fue el patio trasero de la oligarquía argentina. En Cumelem estaban los grandes apellidos, ¿no? Y los dueños de las estancias eran un fenómeno completamente diferente al de Santa Cruz, ¿sí? Ya no era tanto la cría extensiva de animales, sino tenían la visión, porque este es un lugar absolutamente privilegiado en recursos, los llaman recursos, ¿no? Claro. porque lo pueden vender, forestales, el agua, la pesca. Y de alguna manera, la creación del Parque Nacional, además de ser, de plantar un poco un estado dentro de un estado mismo, para hacerle frente a la supuesta invasión de Chile y el mal de Chile, etcétera, etcétera, claro. También resultó ser, con la excusa de la conservación, un jardín de 750.000 hectáreas, ¿no? Exacto. Para ellos. Así que, bueno, al principio no fue nada fácil. Después, por suerte, logramos mantener a flote y ahí se respetó mucho la línea de la biblioteca. Bueno, hubo un montón de trabajos, un sinfín de compañeros. Y, bueno, ahí estamos, ahora ya mucho más afianzados y en una sociedad muy compleja. Estas sociedades que viven del turismo son, la industria del turismo es algo terrible en sí mismo, ¿no? Porque hace cualquier cosa con los territorios a los cuales accede. Así que bueno, ahí andamos.
Ahí se encuentran luchando.
Sí, lo que quería acotar es que, como hablamos, el programa pasado, vos nombrás, perdón que te tutee, ¿no? A la Liga Patriótica, ¿no? La Liga Patriótica, uno de los fundadores fue el Perito Moreno, y sigue siendo el Perito Moreno, como decíamos en el programa anterior, quizás muchos en Bariloche pintarrajean la figura de Roca, incluso cuando es Navidad lo tapan con un gran árbol o lo ocultan, pero siempre la figura de Perito Moreno sigue estando emblemáticamente, ¿no?
Y claro, porque desde el concepto de la argentinidad, desde ese punto de vista, el Perito fue el lúcido que permitió que la Patagonia sea argentina, porque la Patagonia si no sería chilena por el tema de a dónde van los ríos. Como él cambió el foco y puso que era por las altas cumbres, les ganó de mano. También hay que pensar que cuando llegaban los misioneros del Reino de Chile, llegaban los jesuitas, los famosos Mascardi, Gutiérrez, bueno, hay un montón, que todos fueron aniquilados por el pueblo mapuche, si hubieran sobrevivido y se hubieran establecido, si hubieran logrado convencer a los mapuches de que ellos traían el futuro, la civilización, etcétera, etcétera, es todo esto, ¿dónde están ustedes? Nosotros quizás no, pero de Mascardi para abajo sería todo Chile. Entonces, desde ese punto de vista, para la argentinidad, el Perito Moreno es un héroe total.
Pero, ¿en real fue realmente un héroe? ¿O como cuenta Osvaldo, fue el que entregó a los pueblos originarios a las manos de Roca?
Claro, por supuesto. Para después, revisando la historia, ajá, podemos ver qué significa. Al día de hoy, el Perito Moreno es la figura máxima de los parques nacionales.
Exacto. Acá se llama Perito Moreno, tenemos el glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz hay una localidad que se llama Perito Moreno, y calles Perito Moreno, creo que hay en todo el país. Así que bueno, lo siguen reivindicando, y fue un gran entregador, fue una persona terrible lo que hizo con los pueblos originarios, que todavía están tratando de salvaguardar lo que él robó, ¿no? Una persona, claro, que sí, entraba a los territorios, sí, la colección que hicieron.
La colección de cráneos. Y,
terrible.
Bueno,
lo que
significó el Museo de la Plata.
Exacto.
Es una etapa tremenda.
Claro.
Tuve la suerte... Sí. De asistir en San Martín de los Andes, pleno territorio curruinca, con una impronta mapuche muy, muy fuerte, sí, mucho más que Villa Langostura, porque lograron, ellos al, entre comillas, rendirse al ejército argentino, lograron sobrevivir. No como en esta zona, que era una zona de como triple frontera, digamos, ¿no? Sí. Donde estaba Inakayal, que no se rindió. Entonces el ejército un poco acá pasó más a degüello que otra cosa. En San Martín lograron sobrevivir y hubo un encuentro famoso, auspiciado por compañeros de parques nacionales, me acuerdo, donde lo invitaron a Osvaldo Bayer y a Rodolfo Casamiquela, ¿no? El exponente más importante de que los mapuches son de Chile.
Sí.
Fue un encuentro, está en YouTube.
Inolvidable.
Sí, fue increíble, porque era como una cancha de fútbol esa escuela, que quedaba chica. Había alrededor de 300 personas ahí adentro. Y Casamiquela empieza, primero Osvaldo le cede la palabra. Casamiquela lo primero que dice: estoy ante la persona, ante la personalidad histórica más importante de la Patagonia. Intenta defenderlo al Perito Moreno y Osvaldo después lo destruye en forma sistemática, sí, como hacía el Perito Moreno para desollar los cráneos, ¿no? Porque esperaba, exacto, que se murieran. A veces se ponía a esperar porque decía, el viejo tal se está por morir, y lo esperaba que se muera.
Y lo hizo con la esposa de Niacayal. La hizo con la esposa de Niacayal. La envenenó y después la puso en una vitrina, y el pobre esposo lo veía a la mujer desollada. Eso hacía Perito Moreno.
Es una cosa terrible, que es de una atrocidad. Pero así se manejaron, ¿no? Si eso fue lo que expusieron, si esa fue la vestimenta que llevaban, imagínate las barbaridades que habrán hecho, ¿no?
Gerardo, queríamos charlar con vos también, porque esta historia también a vos te atraviesa, ¿no? En lo personal, digo, es parte de la historia argentina, pero bueno, también más allá que la historia de todos, es muy tuya también en lo personal. Contanos un poco de la historia de tu familia. Bueno, tu abuelo era Américo Gioldi. Y también la Varela, ¿no? Es también parte de la familia. Contanos un poco, si querés, digamos, y con todo el
respeto. Sí, puedo contar un poco lo que sé, porque evidentemente el tema Varela era un tema, no sé si es un tema tabú, pero mucho no se hablaba. Si uno recuerda los editoriales de La Vanguardia, que Osvaldo rescata en su libro, ¿no?
Sí, está.
De los años 20, 21, el socialismo en aquella época estaba junto, el PC, el Partido Comunista, estaba naciendo recién.
Sí, sí.
Tenía todavía poca impronta en Argentina, y los que tenían impronta eran los socialistas, que eran reformistas, y los anarquistas, que eran anti-Estado, ¿no? Don Américo, que nace en 1899, era un gran orador, era un tipo que tenía una capacidad de hablar. Ya a los 17 años
Sí. Hablaba
en las... Antes era muy común que en las esquinas de las calles principales de la Ciudad de Buenos Aires se hiciera... Era una forma de llevar el mensaje, ¿no? Uh-huh. Y se conoce con mi abuela, Delfina Varela, que era una de las hermanas menores del teniente coronel Varela. Menores hablo de 20, 25 años menor. Ellos eran todos puntanos. El teniente coronel Varela era mitrista al comienzo y después pasa a ser de Irigoyen,
Sí. Pasa
a ser dentro del ejército la rama que ascribe al primer gobierno popular, ¿no?, que hubo en Argentina.
Claro.
Así que bueno, la historia empieza todo por ahí. Mucho más no hay de esa etapa hasta que en algún momento Osvaldo, en el año 67, 68, cuando estaba haciendo su investigación, se entera de mi abuela y le pide una entrevista y la va a entrevistar a la calle Ambrosetti 84, que es donde vivían ellos ahí, casi frente al Parque Rivadavia en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, entonces, esta fue una de las primeras charlas que tuve con Osvaldo. Y él me dice, bueno, me atendió tu abuelo, don Américo, que era todo un personaje, ¿no?
Sí, un personaje.
Le atiende en la puerta y le dice, estamos en el año 67, 68, ¿no? Exactamente no, nunca pude precisar cuándo fue, pero creo que ya estábamos en plena dictadura de Onganía, o sea, ya años cada vez más negros,
claro,
donde los militares estaban pensando en ya soluciones de aniquilamiento nuevamente, no simplemente hacer por ahí tantos golpes de Estado. Bueno, la cuestión es que le dice don Américo a Osvaldo, que era más joven, por supuesto, Osvaldo del año 27, era alrededor de 20 años más joven que don Américo, en menudo problema se está metiendo usted, le dice. Y lo deja pasar. Estaba mi abuela muy nerviosa, esperándolo ahí en el escritorio de don Américo, con todas las fotos que esas sí se pudieron conservar en la familia de el sepelio de su hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella se negó siempre a que la historia era la historia que cuenta Osvaldo era verdad. Así que fue todo un encuentro muy muy interesante. Eran también momentos de peronismo, antiperonismo.
Claro.
Don Américo era una figura muy antiperonista.
Es verdad.
Y y me acuerdo que también la anécdota es que Delfina le muestra a Osvaldo una serie de artículos donde Juan Domingo Perón estaba repartiendo armas en la Semana Trágica. Bueno, se empezaban a mezclar todas estas historias.
Claro.
Y bueno, y así fue, que después de don Américo fue nombrado embajador de la dictadura en el año 76, fuimos todos a parar a Lisboa, y ya era bastante mayor, tenía 80 y pico de años, entonces mi viejo fue en calidad de secretario, y ahí fuimos nosotros también, yo tenía 13, 14 años, estuvimos 3 años en Lisboa, y de alguna manera nosotros volvemos en el 79, él renuncia después de un, donde admite que se equivocaron, que de alguna forma, que no vieron venir el genocidio que ya se había planteado en esos 3 años, estaba toda la famosa embajada de Francia con Massera, bueno, toda una serie de cosas que yo las veía de niño, digamos. Son cosas que yo iba así como captando, hasta que volvemos a Buenos Aires, y ahí en el año 79 es que de alguna manera empieza a despertarse en mí y en mis hermanos una especie de cuestionamiento de qué carajo estaba pasando con nosotros. Y así fue que, bueno, después llega Malvinas, yo soy clase 62, bueno, es algo que también nos toca mucho, uh-huh. Y hasta que en el año 84, ya con la llegada de la democracia, Osvaldo retorna, creo que no retornó definitivamente, sino que hace un primer viaje, sí. Y ahí va a dar una charla a la FLA, a la Federación Libertaria Argentina, en Brasil 1551, en Constitución, y yo voy como un nene a escucharlo. Yo ya no creía mucho en los partidos políticos por todo el tema de cómo se habían comportado en Malvinas, ¿no? Desde la izquierda hasta todos, a la derecha. Y eso me despertó en leer las ideas de los famosos teóricos anarquistas, Bakunin, bueno, y empecé a leer, hasta que me toca Osvaldo Bayer, me toca el anarquismo en Argentina, y bueno, y ahí empiezo a leer la famosa Patagonia, los 4 tomos, y de alguna manera eso fue marcando en mi vida, ¿no?
Qué historia, ¿no? Qué historia. Gracias por compartirla, ¿no, Gerardo?
Sí.
Es un documento, sí, lo que dijiste. Es lindo.
Impresionante. Gerardo, te agradecemos muchísimo esta charla. La verdad que nos pareció muy buena. Y bueno, ojalá que te podamos encontrar. Ojalá que podamos este 8 de diciembre compartir juntos el homenaje a los obreros fusilados y a Osvaldo Bayer.
Bueno, una preguntita, ¿eso va a ser transmitido por Facebook? ¿Se va a poder ver?
Se va a poder escuchar por Radio Nacional, lo vamos a transmitir, pero no hay señal en el lugar donde en el cenotafio, no hay señal de teléfono, no hay internet, es muy difícil claro. Las comunicaciones. Entonces, seguramente va a estar grabado y eso lo vamos a subir después a las redes sociales. Sí, vamos a transmitir las voces y el sonido, el audio, desde aquí, desde Radio Nacional.
Bueno, entonces les pido que me lo recuerden y que me manden ahí,
no, por
así podemos compartir con infinidad de compañeros.
Por supuesto, van a estar presentes. Un abrazo grande.
Un abrazo a ustedes.
Un abrazo grande. Hablamos con Gerardo Gioldi, él es integrante de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, de Villa Langostura, y además nieto de Américo Gioldi y... nieto sobrino
sobrino nieto
de Varela. Bueno, se nos recontra fue el programa.
Qué interesante, te das cuenta que siempre los programas, la calidad que tienen, y se nos va
el programa, así es. Bueno, nos estamos encontrando la semana que viene, un abrazo grande,
muy grande, y por el año de Bayer que sigue transcurriendo.
Escucho una canción de Marlene Dietrich. Y después ya me vengo, leo algo y me vengo para la cama. Empiezo a despacito a tener sueño y a empezar a soñar. Pero todavía cuando estoy despierto en eso, viene Marlene Dietrich. Y a esa hora tiene alas. Viene un poco volando, digamos. Y me dice Gutenacht, en esa pronunciación de reo berlinesa que tiene, y ya me quedo dormido. Todas las noches es así. Por eso para mí es lindo venir a dormir, por ese encuentro.
Kaserne vor dem großen Tor. Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene.